El tema que hoy voy a compartirles se llama así: debo perder la cuenta. Debo perder la cuenta, y forma parte de una colección de charlas que hemos también llamado Más Cerca, ¿verdad? Y dijimos que nuestras relaciones, Dios nos lleva cada vez a estar más cerca. El enemigo quiere tenernos separados de las personas. El enemigo quiere tenernos separados de él, de Dios. Pero Dios quiere que vivamos nuestras vidas más cerca. Así que si tienes ahí a tu esposo o a tu esposa, abrázala y dile, más cerquita, dile. Abraza a tu esposo, si lo tienes por ahí, a tu esposa, agárralo bien de ahí de su cintura y dile, más cerquita, mi amor, más cerca. Y si tienes por ahí a tu mamá o a tu papá, también, ¿por qué no agárrale un cachete y dile, más cerca, cachetón, dile, más cerca, papá, más cerca, mamá? Bien, así que hoy vamos a hablar acerca de perder la cuenta. Yo debo perder la cuenta. Estuvimos hablando la semana pasada de sacar las raíces de amargura de nuestras vidas, de sacar esas raíces, esa amargura que ha echado raíces en nuestro corazón, en nuestra vida, y soltar la ofensa que hemos recibido, ¿verdad? Dijimos que los cristianos, los creyentes, somos inofendibles, ¿verdad? Que nosotros no podemos vivir vidas en donde nos sintamos ofendidos por todos y por todas. Y que tampoco podemos estar ofendidos todo el tiempo. Entonces, estuvimos hablando el domingo pasado acerca de sacar esas raíces de amargura, desarraigarlas y echarlas fuera de nosotros, soltando la ofensa. Somos inofendibles. Y después de soltar esa ofensa, dijimos que íbamos a otorgar perdón, ¿verdad? Dijimos que íbamos a regalar perdón, que íbamos a dar perdón a las personas que nos estuvieron ofendiendo en nuestra vida. ¿Para encontrar qué? Para encontrar sanidad, para encontrar libertad, para ser restaurados, para ser reedificados. Tal vez hay una área de tu matrimonio que necesita ser restaurada, y es necesario que antes de que inicie esa restauración tú sueltes perdón. Tal vez hay una relación por ahí que tienes que necesita ser salvada, rescatada, pero antes de eso, de que Dios inicie ese proceso de salvación o de rescate, tú necesitas soltar un poco de perdón, regalar algo de perdón. Y entonces Dios quita tu raíz de amargura y empieza a trabajar en tu vida y en la vida de la otra persona. Así que para encontrar esa sanidad, tú y yo tenemos que ser inofendibles y también tenemos que estar dispuestos a dar perdón. Quiero compartirte hoy una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Lo estuvimos abordando la semana pasada, pero hoy vamos a ir un poquito más adentro. Y quiero darte el contexto en esta hora. Así que busca Mateo capítulo 18, versos 21 al 22. Si tú eres cristiano y traes tu Biblia, puedes sacarla. Busca ahí el Evangelio según San Mateo. Incluso enciérralo en un círculo, ese verso 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Fíjate bien. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Adáptala a tus circunstancias. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi marido que peca contra mí, mujeres? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi mujer que pecó contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mis padres que me fallaron y pecaron contra mí? Entonces, adáptala a cualquiera que sea tu circunstancia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi pastor que me ofendió y pecó contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi líder que me ofendió y pecó contra mí? Mira, ahí te va. Dice, le contesta, ¿verdad? Y este diálogo se da de una manera especial. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecó contra mí? Y Pedro le dice, ¿será que 7 veces? Y le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Y quiero compartirte hoy este tema. Perder la cuenta, debo perder la cuenta. Este tema, este título, ¿sabes por qué? Porque en algún momento, hace tiempo, te voy a platicar esto, nos visitó una persona aquí a la congregación. Y yo vi a esa mujer que llegó y se sentó. Y estaba yo predicando. Y de repente, mientras estaba yo predicando, esta mujer se paró a media predicación y se fue. Se salió de la iglesia. Yo la había visto que estaba en la... Llegó a empezar ya la alabanza. Y después de que estuvo en la alabanza, unas canciones, escuchó una porción de la predicación. Y exactamente a mitad de la predicación se paró y se fue. Cuando sucedió esto, yo me empecé a hacer preguntas en mi cabecita. Me cruzaron mil ideas y yo pensé, ¿será que se habrá ofendido? Fue lo primero que yo pensé, ¿será que la habré ofendido con lo que estaba yo compartiendo? O después dije, ¿se habrá sentido mal ella? ¿Habré dicho algo que no le gustó? ¿Qué le habrá pasado? Estaba yo pensando, de seguro algo le ofendió. ¿Alguien la habrá mirado feo? Algo ha de haber pasado. Y entonces pasó. Y posterior a eso, con el paso de los días, uno de los servidores me platicó que esa mujer cuando vino dijo y compartió que ella quería venir a la iglesia, pero que tenía un compromiso a cierta hora y que ella dijo, no importa que nada más me toque la mitad de la reunión, yo necesito ir a recibir algo de parte de Dios a la iglesia. Así que no importa cuánto yo esté ahí, yo voy a ir, voy a recibir lo que Dios tiene para mí y después de eso voy a salirme. Prefiero ir a la mitad de esa reunión que no ir a nada de ellas, aunque me tenga que salir. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque todos nosotros en la vida, amigos, amigas, y recibe esta palabra, por favor, no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como nosotros somos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No vemos las cosas como realmente son, sino que vemos las cosas como somos nosotros. Yo no estaba viendo las cosas como eran. Realmente ella había venido con una gran actitud. Nadie la ofendió, no se sintió mal. Yo no la ofendí predicando, simplemente que ella tenía otra situación que enfrentar. Y ella se había sentido bendecida el poco tiempo que estuvo. Pero yo lo estaba viendo desde mis emociones, desde mis experiencias. Yo estaba viendo las cosas como yo soy, no como ella es. Entonces, iglesia, tú tienes que entender esto. No vemos normalmente las cosas como son. Vemos las cosas como somos nosotros. La pregunta hoy que tienes que hacerte es, entonces, ¿cómo eres? Porque pudiera ser que tú estás viendo la vida desde una perspectiva tuya propia personal y tú estás filtrando así cada cosa en tu vida. Tú estás viendo las cosas como tú eres. Yo no sé si te ha pasado que tú vienes y dices, ah, no, es que mi marido se comportó así y así y así por esto, y vas y se lo cuentas a tu comadre, le dices, no, comadre, lo que pasa es que mi marido, tú no lo sabes, pero el marido que me tocó, Mira, es así. Y tú estás filtrando, viendo las cosas como tú eres. Ya después llega tu pobre marido y te dice, no, pues fíjate que me pasó esto, me pasó aquello. Y tú dices, ah. Y buscas el celular, comadre, no la voy a... ¿Estás en tu casa? No. Oye, te quería comentar algo así rápido por WhatsApp. Pues fíjate que mi marido, y ahí estás queriendo tapar lo que ya habías abierto, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando hablamos mal de alguien, porque después queremos levantar el tepache regado, lo queremos recoger, ¿verdad? Entonces, tú y yo normalmente vemos las cosas como son, no las vemos como son, sino que las vemos como nosotros somos, como tú y yo somos. Y a todos nos pasa, tarde o temprano. Tú creías saber ¿por qué esa persona se comportó así? ¿Por qué esa persona hizo eso? Pero normalmente no lo sabemos. Normalmente tú y yo no lo sabemos. El ser humano tiende a filtrar sus vivencias y las personas así, desde la prisión en la que se encuentra, desde aquí yo estoy filtrando, desde mi prisión, desde mi esclavitud, desde mi experiencia, desde mi suceso, yo empiezo a filtrar y a ver a las personas, cómo soy yo. Desde cómo soy yo, desde donde me encuentro, desde mi experiencia mala, yo empiezo a mirar a las personas y a filtrar la vida que me tocó vivir desde cómo soy yo. Y yo estoy preso en este momento, yo estoy esclavo en este momento, y de este es mi filtro. Y este es un filtro que yo siempre lo termino poniendo delante de mí, en cada una de mis ópticas, en cada una de mis visiones para con los demás. Y los demás pagan los platos rotos de cómo yo los estoy mirando desde aquí. Entonces, tú tienes que pensar en que muchas veces tú estás viendo tu vida y viendo a las personas desde cómo eres. Iglesia, tu visión detrás de esa prisión, cuando estás detrás de esa prisión, es borrosa, no es clara. Tú estás filtrando tal vez las cosas desde esta prisión y tú estás viendo de una manera sesgada, miope, lo que te está pasando. Tu visión no es la mejor cuando te estás filtrando desde lo que te ha pasado a ti. No tienes, fíjate bien, la mejor visión cuando tú estás detrás de tus cárceles, detrás de tus prisiones, detrás de tu esclavitud. Puede ser que tú sepas y tú digas y tú jures y perjures, yo sé por qué hizo eso, yo sé por qué se comporta así, pero no es verdad. La Biblia dice que lo profundo del corazón solamente Dios lo conoce. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que lo profundo de la olla, solamente los frijoles, ¿verdad?, y la cuchara lo conoce. No tú ni yo, ¿verdad? Y esa es la verdad, porque nosotros lo hacemos todos los días. Lo estamos haciendo constantemente. Nuestra visión detrás de esa prisión es borrosa. Tus criterios no van a ser certeros, no van a ser efectivos cada vez que tú empieces a mirar hacia afuera desde esa prisión. No van a ser certeros cuando tú vives ofendido. Tú estás aquí atrás y tú estás viviendo una vida filtrándola desde la ofensa que recibiste, y entonces cada uno de tus emociones para con esa persona, cada uno de tus pensamientos para con esa persona va a estar limitado siempre. Tú no vas a poder abrazar adecuadamente, tú no vas a poder amar adecuadamente, porque esa prisión te va a impedir que tú estés profundizando con cada una de las relaciones que Dios ha puesto alrededor tuyo para tu vida, para tu bendición. ¿Y saben algo? Tus criterios, al no ser certeros, cuando tú vives ofendido por lo que te hicieron los demás, muchas veces tú y yo estamos viviendo vidas amargadas. Vidas sembradas, llenas, como un campo sembrado de amargura. Y tendemos a ofendernos más cada vez. Tu esposa te mira, tu esposa te dice algo y tú te ofendes de nuevo. Tu esposo te mira o te pide algo y tú te ofendes nuevamente por todo. Te ofendes por todo lo que te hacen los demás, y por lo que no te hacen también te ofendes. Si te invitan a la fiesta, tú dices, quieren quedar bien conmigo. Y si no te invitan, les dices, es que ellos no les caigo bien. Entonces tú empiezas a filtrar desde como tú eres tu vida y la vida de los demás. Ahora, si tú no tienes cuidado y te permites este tipo de vida, de ofenderte y de ofenderte y de volver a ofenderte, tú puedes ser que estés sembrando no solamente una raíz de amargura en tu vida, sino también en tu hogar. Tú puedes ser que no solamente estés sembrando una raíz de amargura en tu vida, sino también en la persona que vive contigo, como puede ser tu esposo o tu esposa. Tú puedes ser que estés sembrando una raíz de amargura en tus compañeros de trabajo, y al rato todos los compañeros de trabajo, como tú le contestaste a tu jefe, todos le empiezan a contestar mal. Como tú vives amargado y vas y no recibes una corrección en la iglesia de tu pastor, los demás ven y también empiezan a tener esa misma raíz de amargura sembrada. Y empiezan a contestar igual que tú y empiezan a comportarse igual que tú, porque tú estás atado a esa prisión. Algunos de nosotros vemos la vida, pero no de la misma manera. Algunos de nosotros, fíjate bien, lo vemos desde la óptica de nuestras experiencias. ¿Y a qué me refiero? Ponme mucha atención en esto. Algunas personas utilizamos filtros para medir, para calificar a las demás personas. Algunos de nosotros utilizamos filtros, y te quiero mencionar algunos sencillos. Muchos de nosotros utilizamos el filtro del pasado. de lo que nos pasó en nuestra vida. Y tú puedes ser que tú estés filtrando tu matrimonio en base a lo que te pasó en tu relación anterior. Tú puedes ser que estés filtrando tu amistad con esa persona en base a cómo te trató tu amigo anterior más cercano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos filtrando nuestras experiencias y a las personas en base a nuestro pasado. Tú puedes ser que estés filtrando esta iglesia en base a la iglesia donde estuviste antes. Tú puedes ser que estés filtrando no solamente a tu hijo, fíjate bien, a tu hijo más pequeño en base a cómo se comportó contigo tu hijo mayor. Y empiezas a filtrar a las personas en base a tu pasado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu presente pierde valor porque sigues atado a una barrera, a una esclavitud, a una cárcel que es la raíz de amargura que traes cargando desde tu pasado. Entonces tú estás filtrando cada una de las cosas que te ocurren desde tu pasado, desde tu relación pasada, desde tu experiencia pasada, desde tu éxito pasado. Tú no puedes disfrutar un éxito presente porque dices, pues sí, pues sí está bueno, pero estuvo mejor antes. ¿Verdad? Viene tu papá y te regala en tu cumpleaños algo y dices, pues qué bonito está, pero el regalo del año anterior estuvo mejor. Y tú sigues filtrando desde el pasado. Algunos de nosotros así vivimos nuestra vida. Tú vives filtrando a las personas desde tu pasado. Tú dices, pero es que aquel, vas y le platicas a tu amiga en la universidad y le dices, lo que pasa es que él me besaba mejor. Él me besaba más bonito, amiga. Y tú estás filtrando tu relación actual desde tu pasado. Ya no les cuento maridos, ¿verdad? Ya no entro en ese terreno. Pero ya se lo imaginan, ¿verdad? Filtramos desde el pasado. Otro filtro que utilizamos cuando vemos a las demás personas, cuando nos relacionamos con las demás personas, es desde el dolor. Nosotros, algunos de nosotros, filtramos nuestras vidas desde la posición de nuestro dolor. Fíjate bien de lo que te estoy hablando. Algunos de nosotros, como sufrimos un dolor, atravesamos por un dolor en el pasado, ya no estamos dispuestos a atravesar placer en nuestro presente. ¿Por qué? Porque piensas que te quiere engañar como te engañó otro. O que te va a pasar lo que te pasó antes. ¿Por qué? Porque estás filtrando las cosas desde tu dolor. Como te dolió tanto ese suceso, esa acción, esa situación que tuviste en tu vida, entonces tú filtras ahora tu presente, tus relaciones, las personas desde el pasado y ahora desde el dolor. Y a veces tú llegas a decir incluso, nadie me ha decepcionado tanto como yo mismo me he decepcionado. Yo no sé si te ha pasado eso. En donde tú dices, estoy tan decepcionado, ya no de mi vieja, ya no de mi esposo, estoy sumamente decepcionado de mí mismo, del dolor que me permití cargar tanto tiempo. Pagamos las consecuencias de cosas a veces también que no causamos. Alguien hace algo o alguien no hace algo y nosotros pagamos las consecuencias de ese dolor que sentimos y venimos y se lo hacemos pagar a alguien más en nuestro presente. Tú llegas a tu casa y de repente tu esposa te quiere tratar bien y tú no te permites ese trato. Tú no te lo permites porque estás todavía filtrando a tu esposa por lo que te ocurrió en el pasado y por el suceso de tu dolor que atravesaste. Número 3. Filtramos nuestras relaciones, filtramos a las personas también y los calificamos desde el filtro de los problemas que hemos tenido o que tenemos. No tengo dinero, pastor. No puedo ir porque no tengo dinero. No, yo no puedo ayudar porque no tengo dinero. No, yo no puedo porque yo estoy enfermo. No, yo no sirvo para nada porque yo no tengo estudios. Y empezamos a filtrar las cosas desde nuestros problemas, desde las cosas que nos han causado problemas. Y yo tengo problemas en mi matrimonio y por eso yo no puedo ir a ayudar, pastor. Yo no puedo ir y dar un consejo. Yo no puedo ir y motivar a alguien porque yo estoy enfrentando problemas en mi matrimonio. Y yo les pregunto, iglesia, ¿quién no enfrenta problemas en su matrimonio? ¿Quién? ¿Quién no enfrenta un problema en su matrimonio? Que me digan de qué planeta viene el matrimonio que no enfrenta un problema, una discusión, una situación. ¿Quién no enfrenta un cochino problema en su matrimonio hoy en día? Vaya, ¿quién? Todos, todos. Nos ven llegar aquí, ¿verdad? Con nuestra sonrisa, tomados de la mano algunos. Pero ustedes no saben lo que me está costando tomarla de la mano. Es cierto, es cierto. Ustedes no saben lo que a ella le está costando, ¿verdad? Aceptar que le agarre la mano. Ah, no es cierto. Pero enfrentamos problemas todos los matrimonios. Todos, todos, todos. Y Jesús, porque no se casó, pero si no también hubiera enfrentado problemas. Entonces filtramos a la gente, filtramos a las personas desde nuestros problemas. Y ahí te va otra. Filtramos nuestras circunstancias, filtramos nuestro presente también desde el filtro de las personas. ¿Sabes? El único lugar donde no va a haber problemas se llama cielo. Es el único. Mientras tú estés pisando esta tierra, vas a enfrentar problemas. Y esos problemas normalmente son generados por personas. Así que, normalmente estamos filtrando nuestra vida en base o a través de la lupa y del filtro de las personas. Y no hay sufrimiento más grande que pueda pasar un ser humano que el sufrimiento que le ocasiona una persona. Porque tú estás aquí, prisionero, y tú te encierras en esa prisión porque la persona que más amas, la persona que tú crees que más te debería de amar, la persona que tú piensas que mejor te debería de tratar, esa resulta que te ofendió, que te lastimó, que te hirió, que no te acompañó, que no fue contigo en ese proceso de tu vida. Y entonces pones tu cárcel, pones tu cerca y dices, yo ya no estoy para dar más. Yo a esas personas, yo a las personas, no estoy dispuesto a regalarles más, no estoy dispuesto a seguir adelante, no estoy dispuesto a darles mi amor, a darles mi tiempo. Ya no. ¿Por qué? Porque estás utilizando el filtro de cómo te trataron otras personas. Y ya no te atreves a amar de nuevo, ya no te atreves a querer, ya no te atreves a ser amable. Las personas, fíjate bien, recibe esta palabra, no vienen las notas, pero escríbela si puedes, si traes Biblia y eres cristiano y traes tu blog de notas en tu celular, escribe esto. Las personas tienen el potencial de ser la mejor influencia para tu vida, para nosotros, pero también tienen el poder de hacernos el mayor daño. Fíjate bien, las personas tienen el potencial de generar el mejor beneficio para tu vida, pero también tú les puedes asignar o dar el poder para causarte el más grande de los daños. Y eso no depende de las personas. ¿De quién crees que depende? El que tú le des el poder, la fuerza de que esa persona te ofenda, te dañe, te lastime, depende únicamente, exclusivamente de ti y no de ellos. De ti y no de ellos. Entonces, las personas tienen el potencial de ser la mejor influencia para nosotros, pero también tienen el poder de ser el mayor daño para nosotros, para nuestras vidas. Estoy diciéndote esto, mira, que si tú y yo señalamos, definimos e identificamos ese dolor que nos causó en el pasado, esa persona en nuestras vidas, tú y yo lo señalamos, lo identificamos dentro de nuestras vidas y lo rendimos ante la cruz y lo traemos ante los pies de Cristo, ya no nos va a traer ese odio al corazón. Ya no vamos a permitir que se siembre esa raíz de amargura. Pero si tú y yo no lo hacemos, tú te vas a terminar por convertir en esa persona que tanto daño te hizo. Tú te vas a convertir en esa persona que te hirió. Vas a ser igual a él. Si tanto odias a tu marido porque te dañó, te fue desleal, te fue infiel, tú te, y sigues teniendo ese rencor, ese odio aquí en tu corazón y esa raíz de amargura ahí bien sembrada, tú te estás convirtiendo en lo que él te hizo. Y eso es lo peor que puede pasar. Es lo peor que podemos permitir. Así que creo que una de las razones por las cuales tenemos fuertes problemas con las personas es esto, que estamos tratando nuestras relaciones como si tuviéramos una pizarra, un pintarrón, como si tuviéramos esa pizarra en nuestra mente, aquí y en nuestro corazón también. Tú y yo normalmente estamos llevando a cabo nuestras relaciones y las estamos realizando como si tuviéramos o lleváramos esta pizarra en nosotros y ponemos algo así como esto, un yo y un ellos, ¿verdad? Así. Y entonces tú llevas esa pizarra en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente, y tú te empiezas a relacionar con las personas y tú dices algo como, pero es que ella nunca le pone gasolina a la camioneta. Siempre soy yo. Ella es la que se falla más veces. Y dices, ah, bueno, pero es que ella llevó dos niñas en su vientre. Bueno. Una. Pero yo soy el que siempre lleva a lavar el carro. Casi así como palomita, ¿va? Y así lo piensas, ¿va? Yo soy el que cuida más la casa. Ella no. Y empezamos a pensar en nuestras relaciones, cómo nosotros llevamos la cuenta en esa pizarra. Es que ellos son impuntuales, mis líderes siempre son impuntuales, fulanito, sutanito, perganito. Ellos son impuntuales. Y yo, es que había mucho tráfico. Había tráfico. Todos tienen que entender. Y yo preparo lo que voy a enseñar. Entonces yo puedo, a mí no se me cuentan tantas porque realmente yo tengo una justificación, yo puedo. Ellos tienen que entender que yo puedo hacerlo. Ah, pero es que ella nunca me pide perdón, esa vez no me pidió perdón, la otra tampoco, o no me pidió perdón. Y yo pido perdón. Ella lleva una cuenta más grande. Y se las voy contando cada vez que algo sucede. Ella nunca pide perdón. Y yo le escribo, pero él nunca contesta mis mensajes. Ya le escribí una vez, me dejó en visto y no me responde mis mensajes. Y empezamos a llevar el conteo de cada una de nuestras relaciones en nuestra manera de vivir la vida. Empezamos a llevar el conteo. Y entonces decimos, es que ella ese día me puso en vergüenza. Esa vez que estaba yo enfrente de mis amigos, enfrente de mis compañeros de trabajo. Y yo siempre hablo bien de ella. Entonces empezamos a llevar esa especie de pizarra aquí y aquí. Empezamos a llevar ese pintarrón donde para ti... Tú piensas que no llevas una cuenta tan grande, pero la cuenta de ellos se vuelve inmensa. Y les estás contando cada error, cada problema, cada falla. Tú se las estás contabilizando. Yo no sé si han tratado con gente así. Iglesia, ¿te ha tocado tratar con personas así? Que lo traen aquí. Lo tienen aquí. Y lo tienen aquí. Y te lo están diciendo todo el tiempo. Qué aburrido es vivir con una persona así. Qué terrible es vivir con una persona que te lleva el conteo de tus errores, ¿va? Bueno, esperamos que no seas tú el que lo hace. Una y otra vez, amigos, amigas, llevamos la cuenta en esa pizarra llamada corazón, en esa pizarra llamada mente, pensamiento, y llevamos los puntos de los demás. Llevamos los puntos en contra de ellos, pero los de nosotros se nos empiezan a olvidar con facilidad. Los de nosotros los empezamos a olvidar rápidamente. Es más, no creemos que sean tan malos, no creemos que sean tan negativos, pero los demás sí sabemos y sí decimos y sí aseguramos que nos hacen mucho daño a nosotros y a los que queremos. Tú y yo llevamos ese control. Y el problema de esto, amigos, amigas, es que cuando empiezas a tratar tus relaciones bajo esa pizarra de llevarle la cuenta a las personas de esa misma manera, tú empiezas a tratar tu relación con Dios y le empiezas a llevar la cuenta también de sus aciertos a Dios en tu vida. Ese es el problema de cuando adoptas esa filosofía de vida. Porque entonces tú y yo empezamos a pensar, empezamos hasta a llegar en un momento en el que pensamos, yo no soy perfecto, es verdad, yo no soy perfecto, pero vine a la iglesia. No soy perfecto, no soy el mejor, pero vengo a la iglesia. Espero que con esto sea suficiente para mantenerme lejos del infierno. Y empezamos a llevar esa pizarra también en nuestra relación con Dios. Fíjate bien de lo que te estoy hablando. Eso es la religión. Eso es religión. Y nosotros no queremos religión. Estamos peleados con la religión en Visión Vida. Eso se llama religión. Vivir la vida de esa manera en tu relación con Dios, en esa filosofía de vida, en tu relación con Dios, se llama religión. ¿Por qué te digo esto? Tratar a Dios como si fuera una pizarra de puntos tu relación con Él es religión. Así que recibe esta palabra. La visión del religioso, la visión de la religión es esta. Cuando yo hago algo malo, le debo a Dios. Pero cuando yo hago algo bueno, Dios es el que me debe a mí. Y tú adoptas ese criterio porque yo vine a la iglesia el domingo y entonces yo merezco que Él me dé algo. Porque yo traté bien a mi esposa hoy sábado y yo merezco que Él me dé algo. Porque yo oré hoy un minuto más que ayer y yo merezco que me responda más mis oraciones. Pero este sistema de vida, esta filosofía del pensamiento, se llama religión. Y nosotros no somos llamados a vivir una religión. Nosotros somos llamados a tener una relación verdadera que no lleve la cuenta, que no lleve un control. Porque Dios te va a dar, y dice la Biblia, que el sol sale para buenos y para malos. Es decir, si te pasa algo bueno en la calle, o si no te pasa, no tiene la culpa Dios de eso. No tiene la culpa Dios. Tú puedes pedirle y Dios te puede contestar, pero no puedes seguir viviendo tu vida de manera religiosa. Ojo, porque pudiera ser que estés engañándote de que eso que recibiste proviene de Dios. O pudiera ser que estés engañándote de que eso que no has recibido también es castigo de Dios. Y no es así. La vida no se mide así. Porque si empiezas a vivir y a medir tu vida así, vas a ser muy miserable. Vas a vivir una vida miserable. Fíjate bien. Ambos lados son una mentira. Ambos lados o extremos son una mentira. Esta filosofía de siempre veo lo malo en ellos y siempre veo, detecto lo bueno en mí. Esto es algo que podemos ver incluso en la vida de los apóstoles. Y te quiero mencionar a Pedro, por ejemplo. Quiero que tú eches tu mente a volar y recuerdes cómo era Pedro. Era un intrépido, era agresivo, era un tipo audaz, era un tipo contestón, era un tipo que explotaba con facilidad. Yo no sé cuántos de ustedes se identifiquen con esto, pero Pedro se atrevió a hacerle una pregunta con esa audacia a Jesús en algún momento del ministerio de Jesús, y le hizo una pregunta que tal vez nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacérsela. Y es esta pregunta: ¿cuántas veces, Jesús, cuántas veces yo debo de perdonar a las personas? El intrépido de Pedro preguntándole eso a Jesucristo. Y fíjense bien lo que hace Pedro. Pon mucha atención. Pedro le dice: Maestro, porque todavía Jesús no le respondía, le decía, ¿será que 7? Ahora, yo no sé si lo habías entendido así, pero la ley judía decía que eran 3. 3 veces debías de perdonar al que te ofendía. Eso decía la ley judía, lo que estaba escrito. Y entonces Pedro, el intrépido, el audaz, pues se quiso ver bien, ¿verdad? Y dijo, yo no le voy a decir 3, ni el doble de 3, le voy a agregar el pilón, 7. Y le dice a Jesús, ¿será que 7, maestro? queriendo quedar bien como muchas veces nosotros queremos andar quedando bien con las puras apariencias. Y venimos y le decimos a esa persona, ¿será que siete? Mi vida, mi amor, ¿será que siete? Como Pedro diciéndole a Jesús, Maestro, no tres, ni cuatro, ni cinco, siete, para verse bien Él. Muchas veces tú y yo así llevamos nuestras relaciones, queriéndonos ver bien. Y te voy a decir algo. Pedro buscaba impresionar a Jesús. Tú buscas a veces impresionar a tu cónyuge. Tú a veces buscas impresionar a tu esposa, pero no porque de verdad haya un arrepentimiento genuino en ti. A veces tú buscas impresionar a tu hijo, pero no porque realmente estés sintiendo la necesidad de estar con él o con ella. Y Pedro estaba pasando por eso. Él quería impresionar a Jesús. Pero Dios, fíjate bien, a Dios le encanta jugar con los números. A Dios le encanta jugar con los números. Es más, hay un libro en la Biblia que se llama Números, ¿verdad? Hay un libro en la Biblia que se llama Números. Y a Dios le encanta jugar con los números. Y fíjate bien, quiero que pongas atención en lo que ocurre en ese momento. Pedro buscaba impresionar a Jesús, pero Jesús es inteligente, sabio, de parte de Dios, y entonces reacciona. Y prácticamente le dice, Pedro, tu audacia no me impresiona. Así como muchas veces tal vez ya tu esposa te ha dicho, no me impresionas, mi vida. No me impresionas ya. Ya te conozco. ¿A poco no? Pues sí, ya lleva cuántos años viviendo contigo. Que no te conozca, que no se sepa ya tus dichos, ¿verdad? Que no se sepa ya tus cuentos de siempre. No me impresionas. Ya vivo contigo porque soy fiel al Señor, pero no me impresionas, ¿ah? Aquí sigo porque mi promesa la hice ante el Padre y los testigos, ante el Padre y los cielos, ¿verdad? Y esta nube de testigos que estuvo en la boda. Para colmo invitaste 500, ¿verdad? Son 1,000 ojos que tengo que... No creas que porque me impresiones sigo contigo. Entonces, Jesús le contesta así, no me impresionas, Pedro. No me impresionas. Y le dice algo curioso. Porque quiero decirte esto. La ley judía decía que tres. Pedro dice que siete. Y Jesús le dice, no, no es por ahí. Yo no sé si te has puesto a pensar en esto. Pero Pedro estaba tratando de impresionar al hombre que jugaba con los números. Que cuando decía, a ver, maestro, le decían, pues tenemos estos peces y estos panes. Y entonces Jesús decía, no son cinco peces, no son dos panes, no son cinco panes ni dos peces. No, son 3,000 hambrientos que están ahí. Son 5,000 personas que no tienen que comer. Dios juega con los números. Mientras tú estás viendo esta cantidad, Dios está viendo otra cosa más arriba. Y entonces Pedro queriéndolo impresionar, Jesús lo impresiona a Pedro. Y le responde. No, Pedro, no se trata de 7 veces. No se trata de 3 veces, sino de 70 veces 7. Y entonces Pedro dice, o sea que 490. Todavía en ese nivel de ingenuidad, en ese nivel de cinismo, como a veces tenemos algunos de nosotros, decimos, ah bueno, 490. Porque 70 veces 7 son 490. Son 365 días del año. Si te quemas más de una al día, quiere decir que me va a sobrar tiempo para no perdonarte. Por ahí de junio, julio. ¿Verdad? Si llevas 2 por día, por ahí de junio, julio, yo ya no te tengo nada que perdonar según Jesús. ¿Verdad? Pero tú dices 490 veces. Y Jesús dice, no estás entendiendo. Lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a la humanidad a través de Pedro es esto. Si tú todavía llevas la cuenta, no se trata de que la lleves. Porque si tú todavía llevas la cuenta, quiere decir que no has perdonado. Eso es lo que le estaba diciendo. No tenía que ver con números. Tenía que ver con intenciones del corazón. ¿Qué pasa? Le dice Pedro, no seas tonto. Si tú todavía sigues llevando la cuenta en tu pizarra, quiere decir que no estás preparado todavía para servirme. Quiere decir que todavía no puedes perdonar. Quiere decir que te está costando perdonar a esa persona. Quiere decir que te quieres vengar de él, de ella. Quiere decir que lo quieres lastimar. Quiere decir que quieres tomar la justicia en tus propias manos, porque todavía llevas la cuenta. Y no se trata de llevar la cuenta, se trata de que la pierdas, Pedro. Eso es lo que estaba hablando. Recibe esta palabra. El perdón no se trata de llevar la cuenta. El perdón es aprender a perder esos números y esa cuenta. De eso se trata, iglesia. Vamos, quiero que hablemos un poquito de lo que es la vida de David. Hay una etapa en la vida de David que dice la Biblia que era la época, la Biblia dice, en la época en que los reyes acostumbraban a salir a pelear y a guerrear, David estaba jugando Nintendo o PlayStation en su cama o viendo Netflix. Dice que cuando acostumbraban los reyes salir a pelear, él estaba echado en su cama. Y entonces dice la Biblia que él en una de esas veces se levanta y observa por la ventana desde la torre de su palacio, y al mirar hacia afuera dice que ve en un río cómo las mujeres se bañaban, y entonces detecta la presencia del enemigo y dice, ah, qué bonita mujer la que está ahí. Y entonces llama a uno de sus esclavos o de sus siervos y le dice, a ver tú, ven. Oye, ¿ves a aquella chica que está allá? Le dice, sí. ¿Cómo se llama? No sé, pero ahorita investigo, patrón. Dice, tráemela, no investigues, tráemela. Y entonces dice la Biblia que fueron por ella y se la trajeron, y que él abusa de ella, y que del producto de ese abuso nace o viene un bebé. Y cuando se entera David, lo que dice es, pues ahora lo que hay que hacer es buscar al padre, ¿verdad? Porque debe tener un marido. Y entonces cuando le dicen, pues resulta que el padre que el esposo de esta mujer es uno de tus mejores y leales hombres de guerra. Y entonces David dice, wow, pues mándenlo al frente en la vanguardia para que muera a la hora de que estén peleando. Y así yo me quedo con su mujer. Y entonces dice la Biblia que así fue, y lo mandan a la guerra y muere, y entonces él se queda con ella. Y entonces, el producto de esa relación, él ya lo acepta. Y te quiero que pongas atención en esto, porque vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Betsabé se embaraza, Urías es asesinado, el heteo, y David se queda con ella. Y ocurre esto, 2 de Samuel capítulo 12, 1, verso 1 al 7, dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él. Y con sus hijos comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única oveja. Tan grande fue el enojo de David, a quien le estaba contando ese relato, contra aquel hombre, que respondió al profeta Natán, tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo ser tan ruin, tan malo? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, mira a la persona que tienes al lado y dile, tú eres ese hombre, dile. Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjate bien lo intrépido de David.
que cuando le estaba contando el relato, ni siquiera lo dejó terminar. Interrumpió el relato y le dijo: vamos, no merece la vida ese hombre. Hay que ir contra él. Y entonces Natán le dice: pues eres tú. Eres tú. David, cuando vio el pecado en alguien más, le fue muy fácil sentenciarlo. Le fue muy fácil calificarlo. Cuando vio el pecado en alguien más, lo calificó con suma precisión. David, cuando lo vio en alguien más. ¿Y sabes algo? Así nos pasa a nosotros. Cuando vemos el pecado en alguien más, cuando ves el pecado en tu esposo, tú lo calificas con exactitud. Cuando ves el pecado en el vecino, cuando ves el pecado en tu hermano de la iglesia, tú lo calificas con precisión. Como David estaba calificando el pecado en alguien más con suma precisión. Somos muy buenos para ver la verdad en los demás, pero no para verla en nosotros. Somos muy buenos, somos tan buenos en llevarles la cuenta de los errores a los demás, a ellos, pero no la nuestra. Somos muy buenos en eso, iglesia. Muchas veces yo he estado ciego de mis errores. Y muchas veces yo he estado tapando mi vista de ver mis propios errores. Y puedo verlos ustedes. Y saben, yo pido perdón. Hoy les pido perdón, iglesia. Hoy le pido perdón a Dios. Porque como pastor a veces veo más los errores de ustedes que los míos. Pero también como creyentes y cristianos vemos más fácilmente los errores en otra persona antes que los nuestros, antes que los de nosotros. Llevamos la puntuación del score de los demás y no la nuestra. Y aplicamos esta idea que les compartí hace unos días: misericordia para mí, justicia para otros. Misericordia para mí, justicia para mi esposo. Misericordia para mí, justicia para mi esposa. Aplicamos esa. ¿Cómo llevas tu vida, iglesia? ¿Cómo estás llevando tu vida hoy? ¿Bajo este criterio? Amigos, amigas, hombres, ¿le llevas la puntuación a tu esposa? Mujeres, ¿le llevan la puntuación a su esposo en la pizarra de tu corazón? ¿Le llevas la puntuación? ¿Le estás llevando la puntuación? ¿Le llevas la cuenta a tu marido de cada uno de los errores que ha cometido todavía? ¿Le estás diciendo a Dios, será que siete? O tal vez ya Jesús te está diciendo, si sigues llevando la cuenta, quiere decir que no lo quieres perdonar. ¿Para qué te haces tonto? ¿Para qué te haces tonta? No lo quieres perdonar. ¿Le sigues llevando la cuenta, iglesia? No puedes perder la cuenta viendo la vida a través de un sistema de puntuación. A través de un sistema de puntuación, ¿sabes? Hay un desafío para el cuerpo de Cristo de esta época, de esta temporada, de este tiempo que nos está tocando vivir. Hay un desafío de parte de Dios para esta generación creyente. Y es esta, el yo, el desafío del yo, el desafío de mí. Se trata de mí, tiene que ver conmigo, de lo que me hicieron a mí. Yo. Ese es el desafío de esta generación. Pero ¿sabes algo? Llegó ese profeta con tanta sabiduría que lo que hizo fue relatarle la historia de alguien más, no la de él. Este profeta tan sabio vino y le relató la historia de alguien más. Y solamente así David pudo ver con claridad. Porque somos expertos en ver los errores de los demás, pero no los nuestros. Y David entonces volteó y miró y dijo, ¡ah! Y cuando el profeta sabiamente se la retornó, entonces David dijo, ¡wow! ¿Quién soy yo delante de los ojos del Dios vivo? ¿Quién soy yo? David abre sus ojos y deja de ver las cosas desde el yo. ¿Por qué? Porque pudo verlo en la vida de alguien más, como tú hoy ves los errores de tu papá. Hoy ves los errores de mamá. Hoy ves los errores que como matrimonio han tenido. Les llevas la cuenta. Apenas tienes unos cuantos años. Yo espero que tus hijos no te lleven la cuenta así cuando tú seas el adulto, cuando tú tengas una mujer o cuando tú tengas un esposo y que no lo hayas sabido escoger bien. Yo espero que tus hijos o tus nietos no te le lleven la cuenta como tú se las llevas a tus papás. Porque solamente puedes ver los errores en ellos si no ves los tuyos como joven. Y te la vives justificando tus errores y tu vida por cómo se comportan tus papás. Y Dios no te está llamando a eso, jovencitos, jovencitas de Visión Vida. Dios no los está llamando a eso. Ellos ya se equivocaron, ahora no te equivoques tú. ¿O tú quieres hacer pagar a alguien más las consecuencias del pecado de ellos y del tuyo? No. Deja de llevar la cuenta de los errores de tus padres. Basta ya de que los sigas llevando. Porque si llevas la cuenta, quiere decir que no estás preparándote para perdonar y que no quieres perdonar. Sigues pensando solamente en ti, en ti. Y hoy Dios, así como ese día, por medio de un profeta, le puso el ejemplo de alguien más. No se trata de que tú veas a través de las vivencias de alguien más, sino que veas tus propios pecados. Ya te fallaron tus papás, ya no falles tú. Ya te fallaron tus hijos, ya no falles tú. Ya no les lleves la cuenta en esa pizarra. Recibe esta palabra. Iglesia, no puedes expresar lo que no has experimentado. Iglesia, tú no puedes expresar lo que tú no has experimentado. Y tú necesitas perdón. Y tú necesitas recibir perdón para poder otorgar perdón. Esta tarde Dios te dice, yo quiero perdonarte ya. Has estado tal vez en miles de mensajes y has oído tal vez miles de predicaciones acerca del perdón. Pero no has recibido perdón. No caminas como una mujer perdonada. No caminas como un hombre perdonado. Y hoy es necesario que para que puedas expresar perdón, recibas perdón. Ponte de pie un momento. Mira, iglesia. Recibe esta palabra, mira. El mundo te ha enseñado a llevar la cuenta. El mundo te ha capacitado para que tú lleves la cuenta. El mundo quiere que tú le lleves la cuenta a cada persona que te ha ofendido y que sigas prisionero detrás de esos barrotes. El mundo quiere tenerte esclavizado. El príncipe de este mundo, que es Satanás, quiere tenerte así. Él quiere que tú lleves la cuenta. Y hoy Dios te dice, pues tienes que borrar los tuyos primero, tus aciertos. Porque no son nada delante de mí. Eso bien que te estás portando, ya estás yendo una vez al mes a la iglesia. No es nada para mí. Borra primero los tuyos, tus logros. Bórralos. No significan nada para mí. Pero ¿sabes algo? Así como tus aciertos no significan nada para mí, los errores de los que te han ofendido también no tienen por qué seguir presentes ahí. Así que empiézalos a borrar de tu vida, empiézalos a borrar de tu corazón, porque si yo no los veo y yo no los tomo en cuenta, tú no tienes por qué seguirlos llevando en esa pizarra. Entonces te dice el Señor, o vas a seguir sembrando raíces de amargura que te están atando una y otra vez en tu matrimonio, que te están atando de nueva cuenta a ser un miserable y que estás empezando a cambiar tu carácter. Bórralos. Y te dice el Señor, empieza a quitar la cuenta, empieza a perder el número de las ofensas que has recibido de ese hombre, de esa mujer, de ese hijo, de ese pariente, de ese tío, de ese hermano en Cristo, de esa iglesia. No lleves ya la cuenta, te dice el Señor. Y Dios te dice, ya no se trata de que lleves la cuenta.